Vamos a arrancar la entrevista con la palabra del líder del Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay, Efraín Alegre.
A todo el Paraguay le quiero contar una gran noticia, una fantástica noticia realmente. No puedo esperar un solo minuto más. Decirles que el Uruguay, la República del Uruguay, acaba de otorgar asilo político a los jóvenes perseguidos por el gobierno de Horacio Cartes. Estos jóvenes que dieron todo, su vida, que salieron a defender la libertad, a defender la democracia, que dijeron nunca más una dictadura en el Paraguay, hoy tienen ese resguardo de un país con autoridad democrática, con tradición democrática, que nos muestra que la mano de Cartes no llega al Uruguay donde las instituciones funcionan. Muy contento.
Ahí estaba Efraín Alegre, líder del Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay. Y como escuchaban, ¿no? Contento, alegre. Uruguay concedió asilo político a un grupo de 4 paraguayos que se refugiaron en el país en el mes de junio, alegando ser perseguidos políticos. Los militantes del Partido Liberal llegaron a Uruguay luego de ser imputados en su país por acciones violentas vinculadas a las protestas contra la aprobación del Senado, como comentábamos más temprano, de un proyecto de reelección presidencial que consideraban irregular. Era una suerte, se decía que de alguna forma Lugo y Cartes, el presidente actual y el anterior presidente, habían llegado a un acuerdo como para alternarse en el poder mediante esta movida. Esas movilizaciones ocurridas el 31 de marzo desembocaron en episodios como el incendio de parte del Congreso paraguayo y también la muerte de un dirigente de la propia agrupación juvenil del Partido Liberal, presuntamente asesinado por un policía. Bueno, aparece, ese video circuló por Paraguay incesantemente y también por toda la región, ¿no? A sangre fría como remataban a este chiquilín. La decisión de la justicia uruguaya obviamente molestó al gobierno de Paraguay, la decisión de darle refugio a estas personas. Esta semana, mientras el presidente Tabaré Vázquez y su par paraguayo Horacio Cartes se veían las caras como parte de la Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles que se desarrolla en Montevideo, el canciller de ese país, de Paraguay, pidió ayer no usar la figura del refugio para escapar de procesos judiciales. Unos días antes, Darío Filartiga, asesor político del presidente Horacio Cartes, ya había dicho que nuestro país estaba dando un golpe a su imagen internacional por otorgar la categoría de refugiado político a delincuentes comunes. Así lo dijo. Vamos a profundizar en esta historia y vamos a hacerlo con algunos de sus protagonistas. Y es por eso que recibimos, por un lado, a Luis Sánchez. Bienvenido, Luis.
Buen día.
Y por otro lado tenemos a Rubén Moisés Galeano. Bienvenido también, Rubén.
Bienvenido.
Ellos, junto con Osvaldo Aquino y Brian Martínez, son los que han obtenido la calidad de refugiados en nuestro país. Capaz que antes de meternos en este caso puntual, les pido que se acerquen un poco más al micrófono, hablemos un poco del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en la política paraguaya? Es casi que el decano de la política en el Paraguay, por más que es un epígono del Partido Liberal original que nace a fines del siglo XIX, junto con el Partido Colorado. Son los partidos principales del país, ¿no? ¿Es así?
Así es. El Partido Liberal Auténtico ya tiene más de 100 y algo años. Estamos militando en política. Yo, por ejemplo, he militado en política a partir de los 18 años y hasta hoy en día estamos militando. Hasta también tenemos el miembro de la juventud de nuestro partido también te hacía alguna cosa.
Bueno, el Partido Liberal Radical Auténtico fue creado como, en principio, Centro Democrático. En el año 1891, el 18 de octubre, es creado. Hace unos días tuvimos el aniversario de nuestro país, partido, disculpen. Y sí, el Partido Liberal hace 80 años no está en el poder. Es el partido que está en el poder en este momento, hace 80 años. El Partido Colorado solamente tuvimos un periodo de 5 años que estuvimos intercalados con la oposición, vamos a decirle, porque fue primero presidente Lugo y el vicepresidente era Federico Franco. Después hubo el golpe del partido nuestro y asumimos nosotros 8 meses.
Ahí está, o sea que en el poder no han estado, siempre en la oposición, ¿no? Incluso en la dictadura también.
Tuvimos la dictadura del...
De
Stroessner, del 54 a
89.
Son 30. Hubo un golpe y asumimos nosotros. O sea, te lo definen como golpe lo que ocurrió con la caída de Lugo y la asunción de Franco.
Yo particularmente defino como un golpe. No estaba acorde a derecho lo que se había realizado aquel 2012, creo que era.
Rubén, tú sos de la juventud del partido y Luis, al momento de partir del país, ¿en qué posición estabas?
Yo soy miembro de un comité político de Lambaré, comité 1 de Lambaré, activo, soy dirigente, ocupé la presidencia, ocupé varios cargos militando en nuestro partido, fui convencional. Convencional, presidente. Ocupé todos los cargos dentro de mi partido en mi ciudad, que es La Marea.
Bien. Como decíamos, son 4 los que obtuvieron la calidad de refugiados, todos del Partido Liberal, que conduce Efraín Alegre. Sin embargo, no recaen sobre todos las mismas imputaciones. Los primeros en ser declarados refugiados, esto fue el 18 de septiembre, si no nos equivocamos, fueron Luis y Brian Martínez. Y la semana pasada fueron declarados refugiados Rubén y Osvaldo Aquino. La imputación que recae sobre los 4 es haber participado de la quema del Congreso y de fabricación de bombas tipo Molotov para usarlas contra agentes policiales que terminaron ingresando a la sede del Partido Liberal aquella noche el 31 de marzo, que acabó con la muerte del dirigente juvenil Rodrigo Quintana. ¿Es así? ¿Correcta la historia?
No es así.
No es así.
A ver.
Bueno.
Nosotros estamos imputados por fabricación de artefactos explosivos, el artículo 91-97, y de hecho con eso dice, la fiscalía a nosotros no nos imputa por quemar el Congreso se quema a las 8, la filmación que con la cual la fiscalía nos imputa es las 12 de la noche, las 12 y 30 de la noche, no sé si ustedes tuvieron, cuando la policía ingresa al local partidario. Claro.
La quema del Congreso se da sobre las 8, el ingreso de la policía a la sede del Partido Liberal, donde se muere Quintana, es sobre la medianoche.
Sí.
Y a ustedes lo que los acusan es de...
Quemar el Congreso. Y la bomba supuestamente se fabricó en, 12 y 30. Y el Congreso se quemó a los 7 y 30, 8 de la noche.
Tema de tiempo, de timing, digamos.
Sí.
Ahí está, porque lo que ustedes manifiestan es, o la acusación es que estaban creando bombas Molotov para la quema del Congreso. Ahí está.
En todo caso sería para proceder la quema del Congreso. Como te voy a repetir, el Congreso se quemó a las 8.
Claro, según el Ministerio Público, bueno, creo que Luis era el que habría elaborado bombas incendiarias de fabricación casera y que permaneció con ellas en la sede del partido durante la noche de 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril.
Yo le explico. Nosotros tuvimos... dos marzo. Yo, por ejemplo, tuve 2 marzos paraguayos, el 99, cuando se hizo juicio político a Cruz Grau, también la ciudadanía salió en la calle a manifestarse y en ese momento fue derrocado Cruz Grau. Y ahí también, aquella vez, yo ya tenía conocimiento sobre el gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno, para protegerlo, uno usa sal y binarias, para que no te penetre tanto por el piel. Y eso nosotros en el partido estábamos repartiendo a la gente, porque cuando empezó a tirar la bomba lacrimógena a la policía, agarró toda la ciudad de Asunción. Nosotros estuvimos en la plaza donde estábamos manifestando, estábamos nuestros queda 7-8 cuadras. Y toda esa zona agarró todo el gas lacrimógeno. Y empezamos, la gente llegó al directorio con picazones y le repartimos vinagre y agua y todas esas cosas. Hay gente, personas mayores, que una señora estaba embarazada y le tuvimos a darle leche y todas esas cosas, a darle logística, porque nosotros estábamos en nuestra casa, y nosotros estábamos repartiendo... vinagre en botella plástica.
Y eso es lo que la justicia entendió, que eran en realidad bombas caseras.
Sí, sí. Porque inclusive nosotros repartíamos vinagre y dándole un trapito, ¿verdad? Para que pueda penetrar por la cara, ¿verdad? Para que el gas no le penetre tanto. Eso fue lo que estábamos haciendo dentro del local del partido. Y la fiscala, llegó a las 2 de la mañana allá, no, el partido en nuestro local. Salió a las 10 de la mañana, no llevó nada, no encontró nada en la fiscalía. Estaba rebuscando por todos lados, allanaron el local.
A las 2 de la mañana ingresó, o sea, un par de horas después de que había ocurrido la muerte de Quintana con el ingreso de la policía a la sede, ¿no?
No la muerte, el asesinato. El asesinato de Quintana, así. Y la fiscal estuvo todo de las 2 de la mañana y se le retiró a las 10 de la mañana y no encontró nada.
Rubén, tú estabas ahí en el local cuando matan a Quintana,
sí,
por ejemplo.
Sí, estaba.
Estabas, digamos, ¿sos parte de los que aparecen en las filmaciones?
Así mismo.
¿Y cómo fue a tu entender el episodio?
La muerte de Quintana.
De Quintana.
Eso fue un asesinato. Personalmente te iba a decir mi actuar en la noche del 31. Yo estaba fuera del local partidario, minutos antes de la 1 de la mañana, la policía desde una calle empieza a disparar. Ingresamos al local partidario, nos refugiamos, intentamos cerrar los portones no se cerraban y ellos empiezan a disparar. Vienen hasta el local partidario es un lugar céntrico que a mitad de cuadra y tiene la forma de ingresar donde una puerta y un portón. Nosotros ingresamos por el portón, entramos y ellos empiezan a disparar, pa. Después la policía ingresa por la puerta, rompe la puerta y ahí le da la asesina a Rodrigo Quintana con un escopetazo. Yo posteriormente...
¿Tú lo viste? El momento lo viste.
Hay una filmación la cual presenta la fiscalía en el cual en el momento exacto en el cual el policía le pisa a Rodrigo Quintana, yo voy cruzando. Y yo tengo una botella en mi mano. Yo tiro y eso dicen que era molotov. No explotó, no fue nada.
Era una bebida, un refresco.
Una bebida, no explotó. Supuestamente era. Ellos me imputan por eso.
Ah, por esa imagen en particular.
Por esa imagen en particular.
En la previa de la muerte de Quintana.
Sí, sí, sí. Cuando yo fui detenido y me llevaron a declarar acá en el juzgado, la fiscala. Mira el escrito, el pedido de extradición, y ella califica como un absurdo jurídico. No tiene pie ni cabeza la imputación nuestra. Primero, el artículo 91 de la ley de armas te dice que dice producción de artefactos explosivos. No está tipificado el molotov en el artículo 91. Pueden observar, no sé si tienen el artículo 91 ustedes. No tiene pie ni cabeza la imputación de la fiscalía en contra nuestra.
¿Y ahí
se hace notar la persecución en contra nuestra.
¿Qué pasó con la persona que disparó y que mata a Quintana?
Está detenido aún. Es un oficial de la policía paraguaya, está detenido. Ya fue presentada la acusación de la fiscalía en contra suya. Pero solamente él, no se sabe quién dio la orden. El local partidario nuestro no se allanó. La policía ingresó sin orden judicial, ingresó. Es increíble, se rompió el Estado de Derecho ahí. Ingresa sin fiscales, sin orden, sin nada.
Luego de que ingresan, que asesinan a Quintana, ¿qué es lo que pasa ahí en la sede?
Hay una desesperación total. Te va a decir acá el amigo Luis Sánchez. Lo primero que hacemos cuando abandona la fiscalía es tratar de socorrerle al compañero. Era impresionante, él devolvía sangre. Todo el mundo entró en pánico, lo trataban de reanimar, hay filmaciones, es algo desesperante. Después lo alzamos a una camioneta, lo trasladamos a un centro asistencial, ahí le intentaron reanimar desde que entraron y fue imposible.
Sobre el asesinato de Quintana, yo estuve en el segundo piso, ¿verdad? Donde estaba la presidencia del partido, donde el presidente tiene solo la oficina y tenía monitor el control de las cámaras que tenemos dentro del partido, ¿no? Y ahí nosotros vimos, varias personas vimos cómo pasó, qué pasó. Entraron la policía con escopetazo, rompieron la puerta, entraron, y al entrar, el que rompió la puerta entró, y el segundo que entró detrás de él, un oficial, ese era el que le mató que le asesinó a nuestro compañero Quintana. Y Quintana no pudo ser asistido por ninguna clase de persona, porque durante los 15 minutos la policía a todo el mundo, boca para abajo, cuerpo a tierra, nadie no podía socorrerle al compañero que estaba agonizando ahí, ¿verdad? Quintana murió ahí. Y nosotros la gente le llevaron a Quintana para después de muerto, porque justamente en ese interín está un médico. Después de que la policía, después de los 15 minutos que se tranquilizó ya la cosa, ¿no? Vino un médico, le revisó y prácticamente estaba muerto Quintana. Y recibió 7 impactos de bala.
7 impactos de bala. Sí, sí. Y en paralelo, ¿qué pasa con ustedes, con los que empezaron a ser perseguidos o buscados por haber eventualmente generado revueltas en las inmediaciones del Congreso y también haber quemado parte del Congreso? ¿Inmediatamente se pide su captura o fue con el correr de los días?
No, fue el correr de los días. Yo estábamos procesados, ¿verdad? Uh-huh. Por perturbación de la paz pública, ¿verdad? Porque nuestra Constitución Nacional dice cuando la 220, la 138 dice que en caso de usurpación, uno, ciudadanía, tiene derecho a manifestarse, a, ¿cómo se llama?
A resistirse
como quieras. Uh-huh. Bueno, eso nosotros, por esa causa nosotros estábamos procesados, ¿verdad? Normalmente la fiscalía no llamaba, acudíamos normalmente a la cita sin ningún problema. Y un día eso apareció, una orden de detención de nosotros, ¿no? Nosotros no sabemos por qué, ¿no?
Una orden de detención, pero no por perturbación de la paz, sino por las otras acusaciones.
Sí, o como parte del mismo proceso.
Todo parte del mismo proceso. Nosotros no sabemos por qué fue la detención, si nosotros estábamos acudiendo a la fiscalía normalmente todos los procesos que no estábamos involucrados.
Esa perturbación de la paz pública había llegado sobre ustedes después del episodio, o sea, a partir de estos incidentes del 31 de marzo.
Sí, sí, sí. Claro.
¿Y ustedes qué participación habían tenido de lo que había ocurrido antes en el Congreso? ¿Ustedes habían ingresado al Parlamento, por ejemplo, habían estado allí o no habían tenido nada que ver con eso?
No, no. Yo soy funcionario de la Cámara de Diputados. Yo sé bien mi lugar de trabajo, ¿no? No, yo no es que yo no entré, no es que entró Luis Sánchez, entró la ciudadanía. Mucha gente entraba. Uh-huh. Yo entré, conozco el lugar, yo pasé la zona restringida y me quedé ahí mirando qué estaba ocurriendo, ¿no? Y creo que de ahí me pasaba una placa identificatoria de un senador, ¿verdad? Y por esa placa a mí me imputó la fiscalía.
Bien. ¿Le parece que hacemos una tanda y reconstruimos cómo fue el proceso posterior? Cuando, bueno, dice que fueron detenidos y empieza este nuevo proceso por el cual se los quiere acusar de haber participado del incendio de Congreso, de portar bombas Molotov. ¿Cómo fue que salen del país? ¿Cómo salen de Paraguay? ¿Cómo llegan a Uruguay? ¿Cuál fue su periplo acá en nuestro país? Tengo entendido que hubo algún legislador que los ayudó particularmente, como el caso de Rafael Michelini. Y finalmente, ¿cómo llega la obtención de la calidad de refugiados políticos? ¿Les parece?
Sí, pero yo no fui detenido en Paraguay.
Ah, no llegaste a ser detenido. No, antes de ser detenido, sales del país.
Sí, sí. Antes que sea. Fue retenido, fue nuestro compañero Steven Beltrón.
Exactamente.
A mí la Policía Nacional, en ese momento cuando le detuvieron a Steven Beltrón, yo estuve frente a la policía y la policía no me reconoció a mí. La policía me estaba buscando. Buscando y me estaba leyendo orden de captura quién estaba y yo estaba cara a cara a él y no me reconoció. Y a partir de ahí fui en clandestinidad, ¿no?
Bien, hacemos la tanda y seguimos charlando con Luis Sánchez y con Rubén Galeano, dos de los 4 paraguayos que han conseguido el asilo político por parte del gobierno uruguayo, pertenecientes al Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, a propósito de aquellos incidentes del 31 de marzo que desembocaron en episodios como el incendio aparte del Congreso paraguayo y la muerte de un dirigente de su propio partido. Ya venimos. Seguimos conversando con Luis Sánchez y Rubén Galeano, dos de los 4 dirigentes paraguayos, dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay, que llegaron a nuestro país pidiendo refugio, a los cuales se les concedió asilo político. Tuvieron, digamos, periplos diferentes, ¿no? A partir de aquellos sucesos de la noche del 31 de marzo, con las movilizaciones en las cercanías del Congreso paraguayo, cuando el Senado aprobó un proyecto de reelección presidencial. Bueno, esa instancia desembocó en manifestaciones varias que terminaron, por ejemplo, la quema de una parte del Congreso y también la irrupción de la policía la casa del partido, ¿no? Con la muerte de uno de sus militantes. Ya conocemos la primera parte de la historia, cómo fue aquella noche, en qué andaba cada uno de ustedes dos. Ahora vayamos a lo que fueron los días siguientes, ¿no? Luis contaba que se lo procesó por una figura que no recuerdo su nombre exacto.
Perturbación a la paz pública.
Perturbación para la paz pública. Pero un día para el otro y fue a comparecer como correspondía, y un día para el otro se entera de que había una orden de detención. Y ahí se desencadena este episodio que termina con Luis en Uruguay. Luis y otros de sus colegas, ¿no? Es así.
Así es. Nosotros estamos acudiendo normalmente a la fiscalía, ¿no? Y yo estaba procesado por perturbación de la paz pública y sobre la bomba molotov. A las dos causas estábamos acudiendo normalmente y un día de esto salió la detención nuestra, ¿no? No sabemos por qué. Y a partir de ahí nosotros vimos cuál era el, ¿cómo se llama? El por el cual no estaba pidiendo la detención, ¿no? Y analizamos y bueno, acá en Paraguay no hay garantía jurídica, ¿no? Y vinimos a Uruguay. Uh-huh.
¿Cómo fue la salida? ¿Se puede contar cómo fue la salida o no? O por lo menos los detalles, pero sí. En un momento pasan la clandestinidad, ¿no? Cuando se enteran que hay una orden de detención, pasan la clandestinidad.
A partir de ahí tuvimos clandestinidad en Paraguay. Yo, por ejemplo, tuve tres días en clandestinidad. Mm. Y vimos varias opciones, ¿no? Era primero Argentina, otro Brasil y el último era Uruguay, ¿verdad?
Para mí. Argentina y Brasil tienen frontera seca, digamos. Sí, sin embargo, Uruguay no. ¿Por qué se elige Uruguay?
Y nosotros, yo estuve hablando con el presidente del partido, ¿verdad? Durante todo ese día que estaba en clandestinidad, ¿verdad? Y no hizo las opciones, ¿no? Yo quería irme a Argentina porque tengo madres, mi madre que vive radicada en Argentina 40 años, tengo hermanos, primos, por ahí, ¿verdad? Y me dijo el presidente que Argentina no te da la garantía, menos Brasil, ¿verdad? Y la opción era Uruguay. Uh-huh. Y tuve que romper la amistad que de 30 años con él, una hora, ¿verdad? Y me convenció y...
O sea, fue una discusión fuerte.
Fue una discusión fuerte, ¿verdad? Para que yo aceptara venir en Uruguay.
¿Y cuáles eran los argumentos de Alegre para que terminaran acá en Uruguay?
Y así, Alegre tenía conversación con mucha gente acá de Uruguay, era político uruguayo, ¿no? Y eso se vio la policía y en América Latina Uruguay era el más seguro para un refugiado, ¿verdad? Para pedir refugio, ¿verdad? Eso fue.
Y bueno, en tu caso, Rubén, tú no tienes ningún proceso. Directamente se pidió tu detención por aquellas imágenes que circularon el día que matan a tu compañero, a Quintana, que tienes una botella en tus manos. Por esas imágenes que se pide tu detención.
Sí, así mismo es. Mi detención se pide... O sea, primero te voy a contar lo que nos contó Sánchez. Sí. En un acto público, un fin de semana, antes un sábado, un domingo, el presidente en un acto en Alto Paraná, creo que fue en la ciudad de Hernandarias, pide públicamente, los que quemaron el Congreso, Steven Patrón y los otros deben venir detenidos, dice, y venir presos en la cárcel. 4 días después, un miércoles, sale la orden de captura contra 3 personas, Steven Patrón, Luis Ovaldo Sánchez, Brian Martínez. Un día después sale la orden de captura contra Rubén Galeano, persona, y Brian Martínez Jara. Osvaldo Aquino. Eso fue un jueves. Osvaldo Aquino y yo, Rubén Galeano, nunca habíamos declarado, no teníamos un proceso abierto. Sin una indagatoria, la fiscalía nos imputa. O sea, ahí te das cuenta que fue una... porque el presidente de paraguayo, Horacio Cartes, pidió la atención nuestra, salió la orden de captura en contra nuestra.
Uh-huh. Entonces, eso es lo que a ustedes les daba a pensar, que no iban a tener las garantías del debido proceso allí en Paraguay, y por eso se terminan viniendo.
Obviamente. Uh-huh. Si la policía ingresa a un local partidario, una propiedad privada, sin orden judicial, rompe puerta, mata a un compañero, realiza crímenes, se puede ver en filmaciones, la policía teniéndolo boca para abajo, incluso a mí me tenía boca para abajo, las manos en la cabeza, y ahí nos pateaban, nos decían que éramos lacras, que éramos basura, cosas así. sea, uh-huh. Y yo los días siguientes, después del 31 de marzo, me retorcía eso en la cabeza, pensaba en lo que pasó. O sea,
¿qué es lo que pasa cuando vienen después a Uruguay? ¿Cómo sean los hechos ahí?
Cuando venimos a Uruguay, creo que fue un 11 de junio, uh-huh. Llegamos al Uruguay, nos reunimos con políticos uruguayos de distintos partidos, ellos nos dan su apoyo, y ahí un lunes pedimos, nos constituimos en Cancillería y pedimos el refugio. Oramos el escrito, nos acompañó el señor Alegre y una comitiva de diplomáticos paraguayos, obviamente de nuestro partido, formulamos el pedido de refugio y de ahí es más, tratamos de vivir acá un poco.
¿Verdad? Tú, Rubén, fuiste detenido acá en Uruguay.
Así mismo.
¿Por qué fue eso?
Yo me presenté.
¿Tú te presentaste?
Creo que soy leyenda entre ellos, porque ellos dos fueron detenidos por Interpol, uh-huh. Y Osvaldo Aquino fue detenido en Salto. Fue allanado el hotel donde él estaba. Yo estaba en las inmediaciones. Uh-huh. Lastimosamente le tuve que ver detenido con una esposa, un grupo especial ingresa al local donde él estaba, que es un hotel. Y posteriormente a eso sé que yo tenía una orden de captura en Uruguay.
Ustedes son todos detenidos por el pedido de extradición que hace la justicia paraguaya, claro. Cuando se entera que están acá.
Uh-huh. Así mismo. Ellos fueron detenidos un lunes, ellos estuvieron...
Yo fui detenido el 31 de julio y recuperé la libertad el 18 de septiembre.
50 días
tuvo acá en la cárcel central.
En la cárcel central. ¿Están todos juntos o no?
¿En la central?
Sí.
Estuvimos en sexto piso, a donde están toda la gente que están ahí, están para extradición.
Ahí está.
Sí, estuvimos todos juntos.
Pero creo que vos tendés a que, o sea, preguntás si estuvimos los cuatro juntos detenidos. Eso no. Porque la orden de captura internacional viene vía, en el caso yo viene bajo vía diplomática. Cancillería le envía a la jueza. La jueza decretó la detención de ellos porque el proceso de ellos estaba más adelantado. Se le captura a ellos y posterior a ese trámite comienza el trámite en la CORE, en el caso de ellos. En el caso nuestro vino por circular roja, le dicen. La base de datos de la Interpol viene la orden de captura en contra nuestra. Nosotros enseñamos conocimiento de la orden y estamos consultando con nuestro equipo jurídico y en ese momento no era acertada presentarnos. Estábamos esperando un momento adecuado.
Bien. Y finalmente la justicia paraguaya, bueno, hace este pedido de extradición, que es denegado.
Así mismo.
¿Cuándo sucedió esto?
Y las cuales se pidió de nosotros creo que fue el 10 del mes pasado.
Perfecto.
A partir de ahí
pero en realidad primero les dan el asilo y automáticamente cae el pedido de extradición, ¿no? El orden es así, en definitiva. Sí, Uruguay les da el asilo y es en ese momento en que el pedido de extradición cae y ustedes quedan liberados.
Así mismo es, el proceso fue así. La jueza dice en el artículo 41 de una ley uruguaya, dice que en el caso de haber pedido de captura internacional y pedido de refugio, va a tener la jueza va a tener la potestad de decidir sobre el refugio y sobre la extradición. Y es por eso que no detiene.
Bien. Y ahora recibieron la calidad de refugiados finalmente los cuatro, ¿no? Estaban viviendo algunos en AEBU, otros están en la iglesia católica. Ahora están todos viviendo en un apartamento juntos. ¿Cómo se están sustentando? ¿Están recibiendo apoyo del partido? ¿Piensan quedarse acá en Uruguay e instalarse, trabajar? ¿O es algo circunstancial y eventualmente cuando cambie el pelo político en el gobierno volver a su país?
Sí, sí, estamos todos juntos ahora. Estamos acá en un apartamento, todos juntos. Y sobre cómo vivimos. El partido nos está dando su respaldo, su apoyo a nosotros, ¿verdad? Y el partido está, de mi partido en Paraguay, ¿verdad? Está
costeando
todas los gastos de, llámese, del apartamento y para la alimentación, ¿no? Uh-huh. Y es como, estamos buscando también laburo, ¿verdad? Porque sí. ya Ahora somos Uruguay nos dio el estatus político, ¿verdad? Y tenemos ya la cédula uruguaya, la radicación definitiva.
Uh-huh. ¿Les piden algo a cambio por su calidad de refugiados? ¿Qué es lo que implica, al margen de que cayó la extradición acá, qué es lo que implica para ustedes? ¿Hay algún tipo de deber que tengan que presentarse cada tanto tiempo en algún lado o son absolutamente libres?
No. Acá en Uruguay absolutamente libres. Nosotros no tenemos nada en proceso de Uruguay. Todo esto, como un ciudadano más de uruguayo sin que tenga una causa, ¿no? Uh-huh. Somos acá, ciudadanos uruguayos libres.
Este es el documento, el estatuto de los refugiados. Uh-huh. Y esto corre para todo, para el que pide refugio, y estas son las obligaciones y los derechos del refugiado. Y acá solamente dice que debemos respetar las leyes uruguayas. Uh-huh. Y no dar opinión, no opinar sobre los políticos, sobre juezas, no participar en motines políticos. Uh-huh. Esas son las cosas que están prohibidas según este artículo.
Rubén, ¿qué edad tenés vos?
18. 19. El 16 de octubre cumplí 19 años.
O sea, cumpliste 18 años acá. Cumplí. O sea, estabas estudiando derecho.
Estaba
asistiendo derecho. Y la idea es retomar los estudios acá en Uruguay.
Así mismo. Ya acudí a la facultad, a la Universidad de la República para ver el tema de los documentos. Estábamos justo, mi abogado, el doctor Marcelo Domínguez, cuál es profesor en la facultad, y él me estaba asesorando sobre cómo eran los procedimientos de la facultad. Tengo que traer mi documento allá, revalidar acá algunas materias y seguir mi estudio.
Porque por lo pronto el 22 de abril del año que viene es que vuelve a haber elecciones en Paraguay. Y ustedes dependen un poco, o entienden que dependen un poco de eso para ver si pueden eventualmente volver. Porque en definitiva es eso. Dicen que no hay garantía porque hay presión del Ejecutivo sobre el Judicial. Tendría que cambiar el gobierno para que ustedes sientan que hay garantías de nuevo para que puedan volver. Eso
así, así mismo. Nosotros, la idea es volver. Bueno, yo, por ejemplo, volver a mi país, ¿verdad? Porque tengo familia, tengo una pequeña empresa ahí también haciendo, trabajando, ¿no? Y yo quiero ir a Paraguay. Y el 22 de abril nosotros digo que podemos llegar a la presidencia, ¿no? Y a partir de ahí va a cambiar todo, ¿verdad? Podemos llegar a Paraguay sin ningún... Bueno, tenemos que presentar a la justicia, ¿verdad? Y destrabar todas las cosas que nos ha acusado injustamente, ¿no?
Algo hablábamos en la tanda. ¿Cómo está el panorama electoral en Paraguay en este momento?
En este momento muy bien. Dije que el 2013 la oposición nos fuimos divididos. Tuvimos tres candidatos y en ese tres candidatos era el candidato de nosotros, fue Efraín Alegre, el que quitó más votos. Hoy en día estamos todos juntos. La oposición tiene un solo candidato que aglutinó todo Efraín, y tenemos muchas chances para llegar al 2018, el 22 de abril, ¿verdad? Para que pueda llegar a la presidencia el amigo Efraín Alegre.
O sea, va a ser un mano a mano entre el candidato del oficialismo y el candidato de la oposición, que va a ser Efraín Alegre, que va a nuclear atrás de sí, o reúne atrás de sí a toda la oposición, incluido al expresidente Fernando Lugo también, que está apoyando.
Así es. En el Partido Colorado, que es el partido que está en el gobierno ahora, hay una fuerte ruptura. Está el oficialismo y el equipo de Añetete, que está encabezado, así como le había comentado, por Marito Aedo Benítez. Y este Marito Aedo Benítez tiene serias posibilidades de ganarle al candidato del oficialismo. Después, en cuanto a la oposición está unida. Eso es lo bueno que yo puedo decir. Y con la creamos un gran bloque, un gran frente, con el cual llegamos y vamos a hacer poder en el 2018.
La cerva para el tereré se la están mandando.
Claro.
Acá no se consigue. Sí, me lo están tomando, sí. A Luis Sánchez y a Rubén Galeano, muchas gracias por arrimarse al programa.
Cuando guste, estamos a la orden, compañero.
Muchas gracias a ustedes.